Un filme que los que aman las películas tienen que ver. Esta obra maestra de Martin Scorsese es impactante como es interesante, con Robert De Niro en sus mejores actuaciones. Rotten Tomatoes.
Una de las escasas películas relativamente recientes que se une al panteón de clásicos populares y del gran cine americano. The Washington Post.
Esto es Serendipia, opinión y entretenimiento.
Comienza Serendipia. El día de hoy estamos con
Jorge, el periodista,
Diego, el psicólogo,
y yo, que soy Andrés, el economista. El día de hoy les traemos un serendipiano que trata de una película de 1976 como lo es Taxi Driver. La película es protagonizada por Robert De Niro y es dirigida por Martin Scorsese. Y fue una película que generó un gran impacto para esta época en Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. Ajá. Y del reciente alunizaje.
Sí, además que algo también muy importante es la Guerra de Vietnam, que precisamente es en el marco de la Guerra Fría.
Exactamente.
Y que va a ser un argumento muy importante para el desarrollo de la película, para el personaje.
Exactamente, pues de la película en general, pero también del personaje, porque nos ayuda, digamos, que a entender un poco por qué actúa de esa manera y por qué tiene esos pensamientos, ¿no?
Sus motivaciones.
Exactamente.
Sí, el personaje se ve demasiado influido por lo que es la guerra de Vietnam, porque él estuvo presente allí, en el sentido de que él sufre como un trastorno del sueño, o sea, él sufre un insomnio y de ahí parte él precisamente con el trabajo de taxista.
También cabe resaltar que, o sea, no es como una fusión deprochable, por así decirlo, o para pasarla por encima, que es la fusión, probablemente, como tú decías, del director Martin Scorsese con Robert De Niro. Ellos ya habían trabajado en bastantes películas y siguieron trabajando después, entonces ya tenían como una relación antes, una relación forjada, que pues también ayudó también al desarrollo de la película y a entender cómo era todo el desarrollo de la trama. Aparte que también tenía un cast increíble, o sea, tenía un equipo de reparto muy chévere. Por ejemplo, dos de las protagonistas principales eran Cybul Schaeffer. Ella fue muy famosa, pues digamos que por toda esa época, los 70, los 80, y también a Jodie Foster, una película que también fue muy, digamos, polémica, por el sentido de que Jodie Foster interpretaba el papel de una prostituta con 12 años. Entonces también eso generó un poquito de polémica, pero ella se sacó un papelazo y fue nominada a mejor actriz de reparto para los Oscars. Entonces también es una buena cotación de parte de la película que tenga ese gran reparto.
Como ya nos comentaba Andrés, él tiene insomnio, entonces él consigue un trabajo de taxista por las noches, porque pues no puede dormir. Y aquí es donde se ven involucradas las demás protagonistas. Y en este trabajo de recorrer las calles por las noches, él se fija en una chica y se siente como atraído por ella. Entonces él todas las noches empieza a llegar a este lugar y parquea el taxi ahí y empieza un poco como a seguirla,
como a stalkearla.
Exacto, a stalkearla. Sí. En los 70s.
Exacto.
Sí. Él debió ser el pionero de esto.
Sí. Y sin tener el riesgo de que le caiga un me gusta por
exactamente.
Ahí.
Sí. Una publicación del 2012.
Y ahí es donde se empieza a desarrollar toda la trama. Ya se ve como inmerso como con este personaje. Después entra también Jodie Foster. Y se ve inmerso como una problemática con ellas. Que al final se va a terminar resolviendo pues de una forma un poco drástica, por así decirlo.
Sí, vemos que él, digamos, en este recorrer por las calles, él como que tiene una fijación como con la inmundicia, la llama la inmundicia, incluso cuando se encuentra al candidato a presidente, a James Ballantyne.
Ajá.
¿Ves? Él como que le manifiesta que, o sea, las calles por la noche están plagadas de prostitutas, de proxenetas, de ladrones, de negros. O sea, ahí es un poquito evidente el racismo. Y, o sea, es durante toda la película, no solamente en esa escena. Y esto es bien impactante, ¿no? Digamos, uno del 2018, uno puede decir como, juepucha, cómo eran de racistas. Pero para esa época yo creo que era bastante
normal, claro.
Sí, era intrascendente. Uh-huh. Que, o sea, es como, ah, listo, él dijo, sí, los negros. Incluso, desde que él empieza la fijación para comprarse un arma.
Sí.
Es cuando él lleva a un hombre que le dice que va a matar a la esposa porque está con un negro. Uh-huh. Entonces, pues, obviamente cuando él queda muy asustado por esto y desde ahí es que él como que quiere como conseguir el arma. Entonces para ello se encuentra con un... Bueno, básicamente es un dealer.
Un dealer, ¿no? Sí. Un dealer, sí, de Nueva York.
Sí, de 1976. Ajá. Y sí, o sea, le compró como 70 armas a, sí, al man de una vez.
Sí, sí, sí.
Y después, lo chistoso es que uno piensa que las va a utilizar en legítima defensa, uh-huh, pero no, no, al final no, no sucede así. El caso es que él se inventa unos mecanismos. O sea, desbaratar una gaveta para hacerse un mecanismo con el cual como que con un movimiento saca una pistola de la mano.
Exactamente.
O sea,
sí, sí, muy a lo gangster.
¿Ah? 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 Más rápido que tú, maldita basura. Debí llegar, maldito idiota. Atrévete. Ni lo intentes, viejo.
Entonces también digamos que para contextualizar un poco la situación del personaje es... Hagan de cuenta, ustedes eran unos soldados que lucharon la guerra de Vietnam y llegan a Nueva York, una ciudad, bueno, la Nueva York del 76, una ciudad, como la describía Andrés, llena de, bueno, de toda la escoria de lo que se podía imaginar el hombre. Y se pone, y bueno, tiene esos trastornos, ¿no? Los trastornos que le dejó la guerra, también el tema del insomnio, y conoce a esta mamacita, porque hay que decirlo así, Seibel está en la mejor época posible. Y ella es como la asistente del candidato presidencial. Sí. Entonces ahí como se forma como el vínculo. Y bueno, pues tiene un montón de situaciones. La que más graciosa me parece a mí es que digamos que en ese coqueteo, sí, como con Seibel, que en la película se llama Betsy, si no estoy mal.
Sí.
Pues él como en su locura, por así llamarla, la invita a una cita y la invita a un cine porno. Entonces,
uy, sí.
Entonces es como, camina a ver una porno, pero es muy rara la escena. A mí se me hizo graciosísima, pero pues entiendo que no es tan graciosa. Sin embargo, pues, o sea, es entender eso, ¿no? Entender la situación del personaje para saber cómo es que llega a ese final tan abrupto del que hablamos.
¿Y a Diego qué escena le impactó así?
Bueno, también siguiendo como con el cine, además que es un aspecto muy importante del personaje, y es que él ve cine muy raro, o sea, son unas películas que me dice, o sea, de hecho la sala está él y otra persona más y ya, o sea, es como, sí, nadie ve eso.
Muy clandestino.
Ajá, y es una escena que se ha vuelto muy icónica y es cuando él está viendo cine y coloca sus manos como sobre el rostro con los dedos como separados, sí, pero sobre los ojos. Y es muy chévere, o sea, no sé, o sea, es como tan icónica, yo siempre que veo esa escena es como, wow. O sea, ¿será que si yo veo cine y hago lo mismo me veo igual? O sea, es muy chévere, y no solamente por lo que hace, sino porque pues siempre asiste a ver cine bastante...
Seguido.
Sí, un poco raro.
Uh-huh. Sí, él dice que le gustan mucho estas películas, más que todo las porno, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Creo que él en alguna otra escena lo manifiesta.
Pero también debe ser también como por el tema de su soledad, ¿no? Porque es un ser bastante solo en toda la temática de la película. Y por eso también es como esa afición con las pequeñas figuras femeninas que entran a su vida. Entonces como que se encapsula demasiado en ellas, también para como no volver a esa soledad latente que venía manifestando antes.
Sí, eso es algo interesante, y es que él siempre busca como escapar de como de sus problemas, por así decirlo. Uh-huh. Dado que él estuvo en la guerra, pues hay varias cosas como que le generan malestar, como, sí, cierto temor, y él siempre busca cómo escapar de eso, y lo hace por medio de esas actividades. Y algo también bastante interesante es lo que decía Jorge, que él también como que se obsesiona con algo, o sea, con una mujer, y es como esa mujer, y sí, eso lo lleva a cometer varias cosas durante la película, pues que podríamos decir que una persona normal no haría, sí, por otra persona.
Ajá. Uh-huh. Sí, y son dos mujeres en la película por quien pasa esto. Digamos que una sí es como más una atracción y la otra es más como siento condescendiente.
Sí, ¿no? Exactamente.
Con que en la vida real es Jodie Foster, pero ¿cómo se llama?
Iris. En la película se llama Iris.
Sí, que de hecho un dato curioso de la película es que como ella era menor de edad, Jodie Foster, uh-huh, las escenas explícitas las hacía la hermana, pues que era mayor de edad por cuestiones legales, obviamente.
Claro. Y sin embargo, pues eso es una parte polémica, ¿no? Que arroja esos pequeños como datos curiosos. Sin embargo, pues yo tengo uno pues también como por el lado de la musicalización de la película. Y es que pues el encargado de musicalizar, por hacer así como la música de fondo, la música de las escenas clave, ¿sí? Era un señor que se llamaba Bernard Herrmann, que era pues un man famosísimo por hacer la musicalización de la película Psicosis. No sé si se acuerdan la de chan, 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 la escena del baño. Exacto, la de Alfred Hitchcock. Él fue el que musicalizó eso y estando en la película Taxi Driver, fue la última... el último trabajo cinematográfico que él hizo, porque 5 horas después de haber terminado todo eso murió. Entonces también esas películas famosas como que tienen esa pequeña pinta, ¿no? Esa pequeña muerte de alguien del elenco o alguien del equipo de producción, que también le atribuye, digamos, que un simbolismo bastante fuerte a la película, ¿no?
Sí, siempre tienen como estos misterios
que,
que hacen la película como más grande, como... No sé, como más llamativa.
Exactamente. Sí, que le dan como un mérito superior. O sea, por algo que es de hecho ajeno a la película. O sea, eso no es como tal que haya aparecido, sino como producto de la película. Entonces, ahora yo les quería preguntar, teniendo como este contexto de por dónde va la película, por qué no fue comercial y etcétera. ¿Hacia qué público creen que vaya dirigido esto?
Bueno, en primer lugar, no creo que sea como una película para un... Pues, o sea, que no sea destinado, se haya hecho para un cierto público.
Sí.
Pero sí me parece que puede ser muy llamativo para psicólogos, por ejemplo.
Ok.
Porque, pues, allí se ven como varias sintomatologías de todas las personas que han estado en la guerra y eso. Entonces me parece que puede ser muy llamativo. Y para personas que les guste el cine de culto o el cine de arte. Porque allá hay varias escenas que se volvieron muy icónicas y varios recursos que después se siguieron usando en el cine. Entonces me parece que para estas personas puede ser una muy buena opción.
Sí. ¿Y Jorge qué opina?
Digamos que pues en términos ya como de público, efectivamente pues yo comparto un poco la opinión de Diego, que no es como para uno específico. Sin embargo, pues a mí sí me parece que es como una pequeña restricción en cuanto a la edad del público, que vendría siendo como lo único que yo tendría que decir, porque efectivamente una película con tanto contenido, digamos para adultos, por así decirlo, aún así tuvieron que bajarle, por ejemplo, la escena final, ya hablando de la escena final, que es como la escena cumbre, en términos de composición de la imagen, le tuvieron que bajar, digamos, como al brillo, para que lo entendamos todos, el brillo de como de la escena, para que la sangre no se viera tan explícita, para que se pudiera ver en un rango mayor de edad, menor de edad, mejor dicho. Es decir, la escena final fue modificada para que las personas de 13 años en adelante, 14, 15, la pudieran ver.
Sí.
Pero fue por eso mismo, para que más personas la pudieran ver, pero igual tenía su restricción de edad porque es una temática bastante fuerte.
Sí, yo también iría por la línea que dice Jorge. Además que vemos que, por ejemplo, cuando el protagonista sufre un disparo en el cuello, pues en el cuello donde básicamente la función del cuello es llevar sangre al cerebro.
Sí.
O sea, sufre un disparo y no es como que la sangre salga por torrentes, o sea, como que sangró un poquito y ya. O sea, después obviamente sí aparece todo ensangrentado, pero en principio cuando recibió ese disparo debió salir como literalmente de achorros, y no vemos esto. Y esto se explica es por esto mismo, por este filtro de contenido un poquito que se hizo para que no fuera tan censurada o como tan... que dijéramos, como desprestigiada.
Como tan señalada, exactamente.
Exactamente, por las críticas y para que pues fuera un poquito... Es que es chistoso decirlo, ¿no? Pero fuera un poquito más family friendly.
Sí, no, sí, tiene toda la razón.
No es que precisamente sea family friendly, pero pues como que le bajaron un poquito al tono.
Exactamente.
¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Ni lo intentes, viejo.
Para finalizar, nos gustaría conocer su opinión acerca del final de esta película, si les cambiarían algo, si agregarían algo, o también, por ejemplo, qué actor les hubiera gustado que interpretara al protagonista, o a Iris, porque habían muchos otros actores muy importantes en esa época que audicionaron para estos papeles. Nos pueden dejar sus comentarios en www.serendipia.com.co y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @co.serendipia y en Facebook como Serendipia. Allí encontrarán todo nuestro contenido y muchos más temas que podrían ser de su interés. Ese ha sido todo nuestro podcast de hoy. Nos escucharemos en una próxima ocasión y hasta luego.
¡Chao!
Escuchen, malditos, locos e idiotas. Aquí hay un hombre que no soportará una más. Un hombre que se enfrentará a la escoria, las prostitutas, los perros, la suciedad, el excremento. Aquí hay un hombre enfrentándose a... Aquí hay... ¡Ah!